Bienvenidos a la primera mesa de discusión del 2014 del blog universitario de la revista Nexos Alma Mater. En esta ocasión hablaremos de la llamada reforma energética como punta del iceberg de un cúmulo de procesos que vienen sucediendo desde hace tiempo. Para ello, me acompañan Paola Gutiérrez, de la Facultad de Derecho de la UNAM, y Salvador Asensio, estudiante de Ciencia Política y Economía en el ITAM. Yo soy Juan Salazar y voy a moderar esta mesa. Como conmemoración de los 20 años del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, comenzaré con un fragmento que podría explicar de dónde proviene este arte. Este texto se llama, es un fragmento, Rebobinar 2, de la muerte y otras coartadas. Fue publicado el 22 de diciembre del 2013 y puede ser consultado en Enlace Zapatista. El despojo, disfrazado de reforma constitucional, no inició en este gobierno. Empezó a formalizarse con Carlos Salinas de Gortari y su reforma al artículo 27. El despojo agrario fue entonces cubierto por las mismas mentiras que ahora envuelven las mal llamadas reformas. Ahora el campo mexicano está completamente destrozado, como si un paquete de bombas atómicas lo hubiera arrasado. Y pasa ya con el total de las reformas: la gasolina, la energía eléctrica, la educación, la justicia, todo será más caro, de peor calidad, más escaso. Antes de eso, y aún antes de las actuales reformas, los pueblos originarios eran y son despojados de sus territorios, que lo son también de la nación. El oro líquido moderno, el agua y no el petróleo, ha sido hurtado sin que esto llame la atención de los grandes medios. El hurto del subsuelo, tan claramente denunciado en la cátedra Tata Juan Chávez Alonso por el Congreso Nacional Indígena, apenas recibió unas cuantas líneas desganadas en la prensa de paga que hoy lamenta que el pueblo, esa entelequia tan a modo político-mediático, no haga nada para frenar al robo legal e ilegítimo que se titula reforma energética. El despojo es todos los días y en todas partes, pero es hasta ahora que se dice que la patria fue traicionada. Después de esto, yo les preguntaría a ustedes qué opinan, en dónde empieza la reforma o en dónde ustedes localizarían el principio de esta avalancha. Quien quiera tomar la palabra.
Bueno, en primer lugar, yo aquí tengo un conflicto con los términos. No sé si es por el ámbito en el que yo me he formado, o es por cómo yo he ido creciendo y cómo he pensado la labor de lo que es legislar y formar gobierno y llevar a cabo políticas públicas. Es que, en cierto sentido, la denuncia me parece que tiene un sentido narrativo mitológico. Es decir, las palabras que utiliza son palabras cargadas de una significancia increíblemente fuerte. O sea, el uso de las palabras, la terminología, despojo, hurto, traición. Que vaya, a final de cuentas, a mí me cuesta un poco de trabajo como congeniar esto con lo que yo he vivido, con mis experiencias vitales, aunque he tenido contacto cercano con personas que también ven la reforma y las situaciones de el proyecto de reformas de este modo. Y sin embargo, pues tampoco soy un apologeta de los paquetes de reformas que han venido promulgándose desde todo el primer año de gobierno de Peña Nieto. Me parece que hay que revisarlas muy cuidadosamente, en particular la reforma energética. Hay que revisar la historia, que es algo que me parece que está muy bien que está haciendo la oposición, que es revisar la historia. Me parece que la discusión de que si es más cardenista, menos cardenista, pues no es tanto, porque el cardenismo fue la conclusión de todo el conflicto petrolero, que el conflicto petrolero se inicia desde 1917 con la Constitución, cuando el artículo 27 cambia el régimen del petróleo que infamemente Porfirio Díaz le había dado la propiedad a las transnacionales y a las empresas privadas. Ahí inicia el conflicto petrolero, y me parece que es importante ir revisando poco a poco, con cabeza fría y con, o sea, tal vez un poco más de profundidad técnica, qué es lo que ha sucedido con el paquete con la propiedad del subsuelo, que es lo que principalmente se está acusando como traición a la patria, como hurto. Y me parece que como tal, calificar de traición a la patria la reforma no es correcto simplemente por el hecho de que no se hace lo que se hizo con Porfirio Díaz cuando se cambió el régimen de propiedad. Es decir, la propiedad del subsuelo que se publica en la nueva reforma, sigue, o sea, los productos del subsuelo siguen siendo de la nación y de los mexicanos, y a partir de ahí me parece que ya es lo que se tiene que discutir es ir revisando poco a poco las leyes secundarias y cómo se va a llevar a cabo los proyectos de coinversión con la iniciativa privada. Que me parece que tampoco hay que satanizar a la iniciativa privada. A final de cuentas, me parece que muchas veces la oposición sataniza al empresario, sataniza, que muchas veces son empresarios mexicanos. Claro, tampoco hay que caer en esta idea de los 90s menemista de Carlos Salinas de que la privatización es la panacea, porque no lo es. Y hemos visto que los empresarios, si los dejas, van a ser terriblemente rapaces y que tienes que regularlas desde el Estado con comisiones regulatorias fuertes. Y me parece que en eso se tiene que centrar la discusión de esta reforma energética. Es decir, revisar como tal la figura de los contratos, de las licitaciones que se van a dar para evitar que se genere compadrazgos, monopolios, que no se utilicen de una forma eficiente los recursos y que algunos se enriquezcan con los recursos que son todos.
Bueno, respecto a lo que comenta, a tu pregunta en particular, el origen de todo el proceso de reformas que se ha venido haciendo desde que Enrique Peña Nieto asumió la presidencia, tiene un origen todavía mucho antes de Enrique Peña Nieto. Tiene un origen a principios de los 90, finales de los 80, con el llamado Consenso de Washington. Es el consenso, famoso consenso, que se discutió en Washington, que se aprobó en Washington, pero que se aplica para todos los países de México hasta Argentina, hasta la Patagonia. Dicho consenso es precisamente el documento que muestra de alguna manera los pasos a seguir para tener una economía ahí sí 100% de tipo neoliberal. Por otro lado, sí, estoy de acuerdo, hay que tener cabeza fría y ver todos los argumentos técnicos para toda la reforma. Pero cuando nosotros nos sometemos, cuando se dio a conocer la Constitución de 1917, se dio a conocer un pacto social. Y dentro de la misma Constitución de 17 se estableció que la cuestión energética era punta medular de toda la actividad nacional. México tiene tres vías de ingreso, principalmente. Una es el petróleo, que representa 4 de cada 10 pesos de los ingresos de la nación, la sola venta del crudo, y la otra son las remesas, que vienen de los mexicanos que viven en Estados Unidos, que además van en picada, porque hay crisis allá, hay una crisis económica en Estados Unidos, y no solamente eso. Hay una gran cantidad de deportaciones de mexicanos fuera de Estados Unidos. Se está hablando en promedio de hasta 1,000 deportaciones por día en todo el 2013. Y por otro lado, el otro ingreso es el turismo. Pero debido a la situación de conflicto en muchas partes del país, el turismo también está decaído de manera enorme. Por otro lado, yo digo que constitutivo, esta reforma, tanto por parte del presidente, que fue quien envió la iniciativa en un principio para reformar los artículos 27 y 28 constitucional, y después del PAN, en discusión en comisiones, le agregó una reforma al artículo 25 constitucional, porque hay varias causales para este delito en el Código Penal Federal. La primera fracción es quien realice acto contra la independencia, soberanía o integración de la nación mexicana con la finalidad de someter a la persona, grupo o gobierno extranjero, es una de ellas. Tan solo el presidente Peña Nieto, siendo presidente electo, se reunió en Estados Unidos, todavía no había tomado protesta durante la gira que hizo como presidente electo, con senadores de los Estados Unidos, en particular con la Comisión de Relaciones de Foreign Affairs, que sería Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos. que dieron a conocer un documento que se le entregó al PRI, que se le entregó al presidente Peña Nieto, elaborado por John Kerry, el senador John Kerry, que es el presidente de dicha Comisión de Relaciones Exteriores, donde prácticamente le recomendaban que por una cuestión de seguridad nacional de los Estados Unidos tenía que permitirse la apertura de la iniciativa privada, sobre todo extranjera, del petróleo. Es decir, le estaban diciendo, ¿sabes qué? En tu soberanía, tu integridad, porque el subsuelo, hasta antes de la reforma que partieron son anticonstitucionales, el subsuelo era parte de la nación mexicana. También otro de los, la fracción 12 del mismo artículo 123 del Código Penal Federal, es muy claro al respecto. Dice que quien trate de enajenar o grabar el territorio nacional o contribuye a su desmembración. En el momento en que tú le entregas una licitación a una empresa privada o extranjera, sobre todo extranjera, el uso del suelo para perforar en un pozo petrolero en el territorio, estás dando un pedazo de tierra, un pedazo de nación. Los trabajadores de Pemex, o más bien la forma en que se extrae, que se determina cómo se va a extraer o no el crudo en México, y también se tiene a nivel global, es muy sencillo. Parten el país en bloques, de pedacitos, de no recuerdo ahorita cuántas hectáreas son. Lo que van a hacer es entregarle la concesión de un número de hectáreas en particular, se lo van a entregar a una empresa privada, probablemente transnacional, y van a poder perforar. Y va a pasar lo mismo que está pasando con las empresas mineras, que son concesiones de 50 años, que además las empresas mineras, sobre todo las extranjeras, las canadienses, y en este caso así lo van a hacer los inversionistas de petróleo, se van a sujetar no hay derecho nacional, se van a sujetar a los tribunales internacionales, porque además los protege un tratado que México firmó y ratificó con una comisión del Banco Mundial, donde decía que los inversionistas extranjeros podrían no recurrir en caso de conflicto a las instancias nacionales del país donde están operando, sino a tribunales internacionales. Ahí es una clara violación de la soberanía. Se están pasando por encima las leyes mexicanas, los tribunales mexicanos. Entre otras cosas, ¿no? Digo, tienen muchas implicaciones también incluso en el tema de soberanía e independencia energética. La mayoría de las guerras que hay en este momento, sobre todo donde está involucrado Estados Unidos y los grandes países del Grupo 8, son por el petróleo, son en zonas petroleras, es por el control del petróleo. O sea, es mentira que el petróleo no mueve el mundo, por supuesto que lo mueve. El hecho de que México tuviera el Estado mexicano tuviera el control de su petróleo, de sus hidrocarburos, de todo su subsuelo, era un garante de paz. Era un garante de paz porque además tenemos que recordar que el conflicto de la expropiación con el general Cárdenas empezó por un conflicto laboral. Pero mucho antes de eso, desde 1917, el presidente Venustiano Carranza hasta el general Cárdenas, se dieron una serie de intentos por expropiar el petróleo, donde muchas veces no se pudo porque a la embajada de Estados Unidos, al gobierno estadounidense, se le hizo muy fácil que
para... Sí, con esta idea del lobbying, está interfiriendo con la soberanía nacional. Como si fuera un grupo empresarial, ellos con esta misma idea de que tienen que grupos empresariales interfieran en la legislación propia, pues así mismo lo intentaron hacer con la legislación mexicana.
Es que ni siquiera estamos hablando de que interfieran o no en la legislación propia.
Claro, hubo hasta peligro de guerra durante el periodo, o sea, hubo como tres veces con peligros de guerra entre el periodo entre el 17 y el 38.
Sí, lo que también es cierto es que también hubo cierto periodo bien o mal de estabilidad. Y cuando se intentó hacer valer la letra de la Constitución, el artículo 27, 25, 27 original, 28 también, fue un problema porque a Estados Unidos se le hizo muy fácil rodear la frontera norte con el ejército, amenazando que si el presidente, si el Estado mexicano decidía hacer valer esa Constitución, ellos iban a entrar a invadir. Lo mismo hicieron, tuvieron por lo menos unos 20 años, buques navales, muy cerca de la frontera de Veracruz, de Tabasco, de Campeche, que son zonas petroleras. Bajo esa amenaza, sea, la expropiación ni siquiera fue para hacer cumplir la Constitución. La expropiación fue por un asunto laboral.
Entonces, o sea, no sé, retomando estos puntos que han dicho hasta ahora, tú decías que la... Tú, Salvador, decías que la reforma no podría considerarse como una traición a la patria. Por lo que entiendo, tú consideras que sí, Paola. Si remontamos estos pensamientos, o sea, el origen que ambos mencionaron común, a, digamos, el origen histórico de la expropiación que se remonta a la Constitución del 17, no sé, pero a mí me suena que no es solo una traición a la patria, sino incluso a la historia del país.
Por supuesto, históricamente.
Okay. Yo soy de... A ver, a lo que me refiero con que no lo considero una traición es que no se modifica el régimen de la propiedad del petróleo. O sea, y a mí me parece que el hecho de que alguien pueda perforar en tu propiedad porque le das una concesión no te quita la propiedad de la cosa. O sea, tú, digo, Paola, tú eres abogada y tú igual me vas a corregir en esto, pero yo, como lo pienso, es como tú tienes tu huerto, y tú tienes a alguien que, o sea, y tú haces la concesión para que alguien pueda llegar y cultivar tu huerto y te va a dar la mitad de lo que tú es, de lo que estás sacando. El asunto es ver que el que te va a cultivar tu huerto, efectivamente, sí te cultive tu huerto y no se esté robando todo, o no lo esté haciendo con el mandador que, o al que tú le encargaste, o yo, país, le encargué a mi cuidador, llámese gobierno, en particular mi huerto, y en conjunto con el otro que dijo que iba a traer la tecnología, se están robando eso. A mí me parece que esa es la situación. Lo que se tiene que cuidar es la corrupción, lo que se tiene que cuidar es la extracción, el robo ilícito, pero como tal, una traición, el hecho de generar una concesión, porque si no, por ejemplo, no tendríamos televisión. El espacio radioeléctrico también es de la nación, es decir, es una concesionaria más. Y me parece que también la reforma sí surge de un problema real de Pemex, que mucho del problema también se pudo haber solucionado sacando a Pemex del presupuesto y permitiéndole ser como cualquier empresa competitiva, adquirir deuda y resolver sus problemas financieros. Sin embargo, eso a corto plazo no lo hubiera, a corto y tal vez a mediano plazo no lo hubiera permitido tener la autonomía técnica para aprovechar los yacimientos petrolíferos, porque, o sea, Pemex como empresa integrada por Pemex Exploración y Producción, Pemex Gas y Petroquímica Básica, Refinación, Petroquímica Secundaria, la única que tiene utilidades es exploración y producción, y es a la que más se le impone una carga fiscal. Entonces, me parece que la génesis del problema, el diagnóstico que está incluso en los documentos, me parece que son correctos, pero me parece que hay que revisar muy detenidamente cómo se va a llevar a cabo, porque también sabemos que históricamente en México las privatizaciones no han generado la mayor eficiencia posible. Y yo estoy también en contra de esta idea, esta misma idea que dices del consenso de Washington, que tenía toda la legitimidad del mundo en los 90 porque se creía que la privatización era buena en sí misma, y lo vimos con Salinas y con Menem que no. Bueno, con Menem en Argentina, que es un cochinero con todas sus privatizaciones, que se presta para mucha corrupción y que se presta para muchos problemas. Lo que creo que tiene que hacer tanto la oposición como la sociedad civil en estos momentos es revisar las leyes secundarias, y sobre todo que la reforma me parece que se aprobó muy en caliente. O sea, que una reforma de tal nivel de profundidad merecería más tiempo de discusión, pero pues con la lead que trae ahorita la nueva administración de promulgar todas las reformas posibles en el menor tiempo posible, pues me parece que estamos dejando mucha discusión que de un tema que pues es naturalmente político, o sea, que se tiene que discutir más porque nos afecta a todos.
Mira, respecto a la analogía que tú hacías respecto a una propiedad privada, en este caso de Roberto, no estamos hablando de una propiedad privada.
Nosotros,
o sea, el subsuelo no es una propiedad privada. Hay que distinguir entre los tipos de propiedad que hay. El subsuelo es propiedad de la nación.
Sí, pero estoy haciendo la analogía de la nación como yo, nación, te presto a ti.
Es que la nación no es un ente privado. Ya tenemos que partir de ese hecho.
Entonces,
el Estado no es un
ente ¿qué tipo
privado?
De entidades? O sea, ¿no tiene un interés de obtener mayores beneficios?
No, de hecho sí. Porque la misma Constitución, incluso el mismo Constituyente de 17, declaró la extracción de hidrocarburos y del subsuelo, incluyendo las minas, como actividad económica prioritaria. por eso te creó Pemex, con el general Cárdenas. Por eso, después de cuando te creó Pemex, Petróleo Mexicano, se crearon varias subdivisiones que ahora están efectivamente con Salinas subdivididas: Pemex Extracción y Crudo, Pemex Petroquímica, Pemex Investigación, y me falta, no recuerdo, pero estas son las tres principales. Que el origen de... quisiera que me explicaras un poquito más sobre que el origen de la misma reforma son las fallas de Pemex. No, no son las fallas de Pemex como tal, son las fallas de quienes dirigieron Pemex. En el momento en que Carlos Salinas de Gortari, no, mentira, me parece que fue Carlos Salinas de Gortari decide subdividir Pemex en las cuatro áreas que les estoy comentando, le subdivide el mismo presupuesto de la misma empresa preestatal. Es cierto, la carga de Pemex es excesivamente, vaya, es para llorar. O sea, Pemex aporta casi todo lo que ingresa, se lo da a la Federación sin posibilidad como empresa paraestatal de reinvertir en sí misma. Pero eso también es porque los flamantes secretarios de Energía, los flamantes directores de Pemex no han querido hacer este proyecto. Ya, son negligentes dejando morir Pemex. Aquí en México hay recursos, por supuesto que hay recursos. Hay tecnología, se puede desarrollar la tecnología. Decir que la tecnología de fuera es mejor es para darle respeto al Instituto Mexicano del Petróleo, es para darle respeto a la Universidad Nacional Autónoma de México, es para darle respeto al Instituto Politécnico Nacional y a muchas de las universidades y de estudios y los centros de estudios superiores que generan ingenieros petroquímicos, sobre todo. Morena presentó en su momento, me parece que fue en septiembre, octubre del año pasado, cuando recién había salido se había entregado el 25 de junio, propuesto 15 puntos para hacer funcionar Pemex. Sin necesidad de cambiarle ni una sola coma a la Constitución. Si me permites, voy a decirle los 15 puntos que Morena propuso como alternativa. La primera es ampliar la exploración para encontrar nuevas reservas. La segunda es disminuir la sobreexplotación de los yacimientos actuales. Es muy cierto, desde FOC hasta la fecha se ha venido dando una sobregeneración de extracción de crudo para vender solo, muy consistente con el alza de los precios del petróleo que se dio más o menos a partir del año 2000-2006. Aumentar la inversión en investigación y tecnología nacional, es decir, darle más recursos, darle prioridad, en este caso al Instituto Mexicano del Petróleo, que es a quien le correspondería todo este tipo de tareas. También hemos propuesto construir 5 refinerías nuevas y rehabilitar las que ya están. ¿Por qué? Porque si bien nosotros vendemos gran parte del crudo, también no es mentira que la gasolina se dice que está subsidiada porque la compramos a sobrecosto a las empresas petroleras que ahora van a venir a extraer el petróleo. También importamos mucha gasolina de Estados Unidos, la mayor parte sin tener la posibilidad de autoconsumo. Es una estupidez. Ya tenemos la
¿Por qué es una estupidez importar gasolina si saldría más caro hacerla para nosotros?
Lo que pasa es que estamos hablando de que, o sea, hay refinerías en México.
Hay refinerías como por ejemplo la refinería Tula, que nunca se pudo acabar de construir porque no había dinero. O sea, en un sexenio se construyó la barda.
No, de hecho sí hay dinero, lo que está mal usado.
No, yo nosotros estoy
también
nos
hemos vamos a integrar con las
empresas laborales brutales. Bueno. O sea, el hecho de que haya un sindicato que ahí se te van muchísimos costos y unos pasivos laborales brutales y una carga fiscal increíble, pues eso te elimina.
Pero eso todo esto deviene. Pero el hecho de no de una falla en la ley, en la Constitución, en la misma institución, viene de una falla en quienes están a cargo de estas instituciones. Por eso nosotros decimos vamos a cortar el flujo de reservas públicas del sindicato petrolero.
Las instituciones, pues los que están a cargo de Pemex, y les preguntas a la gente que ha dirigido Pemex, a mí, por ejemplo, Jesús Reyes Heroles me dio clase y decía, no, queríamos hacer esto y esto y esto y esto y esto y esto.
Sí,
y
pero
los secretarios de Hacienda. Tiene un consejo de administración donde están incluso metidos lo del
sindicato
y no pueden hacer.
Y de todas maneras, aquí podemos agregar que se le están quitando facultades al Poder Legislativo con esta reforma.
A ver, ustedes están hablando de que los problemas en Pemex están generados por la gente que lo ha dirigido.
No, Pemex no está quebrado.
No, yo no digo que esté quebrado, digo los problemas que Pemex está teniendo son por la gente que lo ha dirigido. Entonces, ¿ustedes verían como un gesto positivo el hecho de que el sindicato se haga de lado en la reforma?
Claro que no. Claro que no, porque el origen de un sindicato es proteger a los trabajadores. ¿Cómo vas a proteger a los trabajadores si no tienes por lo menos conocimiento de cómo se están llevando a cabo las decisiones?
Claro.
Lo que está proponiendo, lo que propuso el presidente Peña fue el resumen de Chile Petróleo. Soy yo. Yo soy yo, ejecutivo federal, yo voy a dar los contratos directamente. No el secretario de Energía, no el.
No, el secretario de Energía. La secretaría de Energía va a ofrecer los contratos y las licitaciones.
Va a dar un informe.
Se va a generar. No, se va a generar hasta una comisión nueva.
Sí, pero la dichosa comisión va a dar un informe. Finalmente, para que se den las concesiones para la explotación de petróleo, de acuerdo con la reforma que se aprobó, entre comillas, porque tiene muchas irregularidades en el proceso legislativo, Enrique Peña Nieto, el titular del Poder Ejecutivo, es quien va a decidir qué empresas, qué bloques de territorio nacional van a poder ser concesionados. Y la concesión no es más que otra forma de privatización. Es cierto, no privatizaron Pemex, no privatizaron Comisión Federal de Electricidad. Privatizaron el derecho de la nación a llevar a cabo todo el proceso de explotación, de generación. Le están quitando la posibilidad a la nación de generar todos esos procesos. Y tan desesperados están, porque tienen un trasfondo político que tiene que ver también con la geopolítica mundial, que hicieron mal la reforma.
Sin duda hay muchos problemas que aquejan al país, y pues en este sentido es que al gobierno actual pues se le ocurrió sacar un paquete de reformas, ¿no? Entre estas reformas pues tenemos la reforma energética, que entró como bloque junto con la reforma hacendaria, y que esto, precisamente leía el 7 de enero una nota de Sin Embargo, que ha hecho que la gasolina ya sea más cara que en Estados Unidos. Entonces, eso lo pongo en la mesa por lo que comentaba esto hace unos momentos, de que nos saldría más caro hacer la gasolina que traerla de otro lugar. Esta nota dice que actualmente, a partir de este mes, la gasolina en México es 11.74% más cara que en Estados Unidos. Hubo un incremento de 9 y 11 centavos respectivamente a Magna y Premium, más el impuesto especial sobre la producción y los servicios a combustibles fósiles. Pues no sé, ¿qué opinan al respecto?
Bueno, yo me refería en particular al argumento de, en general, de la soberanía, o sea, sea la soberanía alimentaria, sea la soberanía, o sea, el argumento en general de la soberanía me parece que es un resquicio de, no sé, de alguna idea, pues muy, tal vez hasta premoderna, porque el hecho de, o tal vez no conocer como estas ideas de economía fundamental básica, que es cuando se realizan intercambios voluntarios, el hecho de que el otro produzca, nace de una ventaja comparativa. Es decir, si sale más barato en costo de oportunidad, en sacrificio, el hecho de que Estados Unidos produzca maíz y nosotros importemos maíz de Estados Unidos, ¿por qué estar aferrados a utilizar el suelo mexicano para producir maíz cuando, por ejemplo, se puede utilizar para producir legumbres o frutas o productos de más valor económico que el que tiene que tener, que el que tiene el maíz, por esta idea cultural de que el maíz somos nosotros y cómo vamos a importar maíz de Estados Unidos? O sea, como estos mitos, estas ideas que tenemos detrás, eso es contra lo que yo estoy en contra, que de hecho mucha de la gente en México sigue siendo pobre por el hecho de que no se puede mudar de producir maíz, que el maíz les da un valor alimentario, o sea, muy grande, y lo pueden conservar, los carbohidratos, bueno, eso ya es otro tema, pero este es como ante lo que yo estoy en contra. No, a lo que me refería de la gasolina, o sea, puede ser que actualmente sea más caro, o sea, después de que se va eliminando poco a poco el subsidio para las gasolinas en México que en Estados Unidos, pero es porque en México no tenemos refinerías funcionales. O sea, en México hay refinerías que todavía, todavía producen combustóleo, o sea, ya no se pueden producir petrolíferos de siguiente generación porque el equipo está, porque el equipo está muy desgastado, porque ya tienen muchos años y no se pueden construir refinerías. Claro, yo estoy de acuerdo en que podemos pensar en otros medios que no sean la iniciativa privada para buscar estos recursos financieros para modernizar la infraestructura de Pemex y mejorar mejorar también las refinerías. Pero al final de cuentas, el hecho de que la gasolina sea más cara no es un reflejo de... O sea, es un reflejo de que se está quitando un subsidio que de hecho es un subsidio regresivo, es un costo fiscal altísimo que nos beneficia a la clase media y clase alta, los que tenemos coche, y perjudica, y es un costo que se podría utilizar, no perjudica como tal, pero es un costo que no se está utilizando en programas sociales. O sea, yo sí estoy de acuerdo en que la gasolina sea más cara porque refleja su precio real y su costo real. O sea, si lo piensas como economista o como alguien que está pensando en el bienestar, si lo piensas como individuo que yo tengo coche, pues sí, no quiero que me suban la gasolina. Pero si al final de cuentas piensas en la mayoría y en que la mayoría no tiene gasolina, pues mejor que se utilicen en programas sociales y que se vaya eliminando el subsidio. Ahí yo no le veo problema que la gasolina sea más cara por la eliminación del subsidio. Claro, debería de ser en general más barata, porque se produjera más, o porque pudiéramos exportar más crudo, o porque tuviéramos más refinerías aquí en México. Pero el hecho de que, por ejemplo, el hecho de que la Constitución esté escrita no quiere decir que sea de piedra. O sea, a mí me parece que, no sé, por ejemplo, cuando Pemex tuvo que abrir asociarse con una refinería en Houston para poder... para poder importar gasolina, y que de hecho esa refinería produce más gasolina de la que se trae a México, de la cual Pemex es socio, y produce más que las 6 refinerías que tenemos, es señal de que algo hay que cambiar para buscar que Pemex sea una empresa que sea una empresa que tenga ganancias, que siga siendo nuestra, pero que tenga utilidades. El fin de toda empresa es tener utilidades, y si como nación, como Estado, queremos tener una empresa que sea propiedad, nosotros tenemos que buscar los medios, aunque sea alterar las reglas del juego. Claro que no hay que alterarlas a lo idiota, hay que buscar cómo hacerlo bien. Pero yo no estoy en contra de que se haga una reforma a las leyes porque son las leyes, o porque incurriría en una traición. Tal vez yo no tengo esa sensibilidad para los simbolismos. Yo lo pienso como una forma, como algo más de utilidades, como de es una empresa que es propiedad de nosotros. Y hay que buscar los medios. Puede ser que los medios tal vez no sean la... Puede ser que haya muchas cosas turbias con respecto a las empresas internacionales. O sea, estoy de acuerdo con eso, y por eso hay que revisarla muy bien. Pero revisar como estos puntos que estamos discutiendo ahorita, de quién lo va a decir, que va a ser el ejecutivo, cómo se va a garantizar la transparencia, que las licitaciones y los contratos no se den solo amigos, que sea quien más va a beneficiar a toda la sociedad. Pero en principio yo no comparto como ese sentimiento hacia... la Constitución como... O sea, la considero como pacto social, pero no como algo escrito en bronce que no se puede cambiar.
Bueno, al respecto de la pregunta de lo que tú argumentabas de la soberanía, como yo la entiendo, las nociones de soberanía y de nación, ambas son modernas. Vienen básicamente de la Revolución Francesa, si la memoria no me falla, de Diderot, de la enciclopedia, de Diderot y de D'Alembert, de 75, de 1751.
Sí.
Y esta misma definición, que es la que nos hereda, o sea, todo este periodo de la Revolución Francesa, de la Ilustración Francesa.
Sí, pero el hecho de la... Perdón, disculpe que te interrumpa, perdón, pero nada más el... O sea, lo que te refieres a la soberanía alimentaria, no me refiero a la soberanía de Estado como tal, una soberanía alimentaria es una idea mercantilista.
Están íntimamente ligadas. Hay que recordar que el derecho mexicano también es heredero de aquel derecho de la Revolución Francesa. La soberanía tiene como objetivo la conservación, tranquilidad y el bienestar del Estado, tanto del mismo... dentro del mismo como de fuera. Tiene entonces que abarcar en ella todo lo que es esencialmente necesario para procurar esta doble finalidad. Cuando nosotros hablamos de soberanía alimentaria, también nos podemos poner a platicar del Tratado de Libre Comercio, que resultó ser desventajoso para México en la cuestión agraria. O cuando nosotros decimos que la cuestión de quitarle los subsidios, en este caso a la gasolina, y al gas, y a la luz, porque esto es lo que está sucediendo, también están poniendo en riesgo la misma soberanía. Porque cuando incrementa el precio de la gasolina, incrementa todo, te lo sabes. Incrementa el precio del... Claro que sí.
O sea, sí, pero la inflación no viene por eso. La inflación es un... O sea, la inflación no existe.
Es que es un círculo vicioso. Es que... Y todo está ligado. O sea, es tan simple como porque todas las reformas que se estaban planteando, que se plantearon en el Pacto por México, tienen que ver una con la otra. Cómo la reforma laboral tuvo que ver con la reforma educativa, la reforma educativa y la laboral tuvieron que ver con la reforma hacendaria y las tres tuvieron que ver con la reforma energética.
Y todas
tuvieron que ver con la reforma política. Todo está ligado. Cuando hablamos de reforma energética, no necesariamente tenemos que hablar nada más o ceñirnos a lo que implicó la reforma energética. Si la misma reforma energética se aprobó por un acuerdo que trae varios acuerdos y trae varias cosas. Cuando, o sea, yo no soy economista, el economista eres tú, quizás me podrás corregir. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué estaba pasando cuando se empezó a aumentar, a quitar gradualmente el subsidio a la gasolina? Empezaron a subir los precios. Aunque sí, las explicaciones económicas no lo digan y demás, la realidad es que empezaron a subir los precios. Y tiene que ver con la inflación, con las crisis,
La realidad no sea, o sea, la realidad no es la percepción que pueda tener uno de que me subieron el precio de tal y de tal y de tal y de tal. La realidad se muestran en los datos agregados y la realidad, la evidencia real te dice que no es cierto. El hecho de ponerle un subsidio a la gasolina, por el hecho de que sea insumo, no te afecta a la inflación a largo plazo. La inflación es un fenómeno monetario.
No.
La inflación es un fenómeno monetario.
Ah, claro, por supuesto. Pero...
El Estado, sí. Pero el Estado no se tiene que encargar de la inflación distorsionando precios de la gasolina. ¿Por qué es lo que está haciendo? Distorsionando precios con un subsidio regresivo. No, o sea, el que tiene que combatir la inflación y por mandato constitucional es el Banco de México. No el gobierno con la política fiscal.
Sí, pero sí. Estamos hablando también de un país que tiene más de la mitad de la población en situación de pobreza. Estamos hablando de un país donde el aumento del salario mínimo de risa, donde el salario real de la población, el poder adquisitivo, ha caído en los últimos 30 años. Estamos hablando de que el Estado, precisamente para garantizar la soberanía, precisamente para garantizar el bienestar, una de sus funciones como Estado es, porque yo pago impuestos, y tú pagas impuestos también cuando compras aunque sea que compres un refresco en el Oxxo, todos pagamos impuestos de alguna manera u otra. Yo quiero que el Estado me garantice mi bienestar, al menos lo más básico.
Sí.
El aumento de la gasolina, el moderador que está pidiendo la palabra, a ver qué.
A ver, estamos hablando de situaciones reales, dices tú, Paola. Y bueno, está echando a Salvador así como de teórico incólume ante la realidad. Pero, o sea, yo creo que también, refiriéndonos a esta misma realidad, pues la reforma aprobada está, con toda la aplanadora mediática y política que puede tener esto. Entonces, desde este plano, ¿cuál consideran ustedes que debería de ser el papel de una oposición responsable y no solo una oposición de farolas? ¿Una consulta realmente puede revertir algo o puede solucionar algo en lo que tú decías, un país donde la mitad está en la pobreza?
Mira, ahorita Pablo estaba hablando como de, o sea, dando 15 puntos que eran particular, que había publicado Morena, que perdón, te interrumpimos y ya no pudiste seguir, sino ahorita los terminas. Pero los primeros eran en general aumentar la exploración, de aumentar la cantidad de exploración, no sé, lograr tal, lograr tal. Eran como puntos muy...
Disminuir
la carga
fiscal.
Disminuir la carga fiscal. Sí, pero el asunto es que me parece que lo que se tiene que dedicar más la oposición en estos momentos es a buscar mecanismos concretos y exigirlos en las instancias legislativas, porque todavía no se publican las leyes secundarias. Y el problema también, aquí ya lo voy a discutir un poco como politólogo, es que la forma de publicar, de promulgar una ley en México es única en todo el mundo, porque primero se aprueba en lo general y después en lo particular. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que a final de cuentas puede acabar sucediendo que un bodrio legislativo que en general hubiera perdido contra el statu quo, votado uno a uno, acabe ganando. O sea, eso es ¿por qué? Pues por todos los artículos que se pueden poner en reserva, por los puntos que se discuten después, porque al final la alternativa no es pareada contra el statu quo, o sea, pueden ser no preferida por una mayoría, es decir, la forma de producir leyes en México puede hacer que acabemos peor que como estábamos, y de hecho suele acabar con unos bodrios legislativos brutales. Entonces, lo que yo creo que tiene que ser la oposición en estos momentos es buscar cómo evitar que salga una cosa monstruosa. Yo estoy de acuerdo, la reforma ya está aprobada, pero me parece que una oposición responsable tiene que hacer eso, porque a final de cuentas, digo, salió la aplanadora mediática, pero la aplanadora mediática no da un buen diagnóstico. O sea, la campaña de comunicación ha sido pésima. Es decir, tampoco se busca que se comuniquen todos los aspectos técnicos de la situación financiera y operativa de Pemex, de cómo está constituida como empresa integrada, que es algo que nosotros universitarios apenas lo entendemos por la complejidad del asunto, pero tampoco los spots que están saliendo de, va a bajar la gasolina, cámara, va. O sea, me explico, es una situación de que si tampoco... se necesita un tratado, tampoco puede ser una catchphrase, o sea, no puedes englobar una reforma tan, tan importante en frasecitas, tienes que explicarla más, tienes que establecer...
Cada 300 páginas que comprende la iniciativa.
Claro, y explicarla más y discutirla más, porque de nuevo nos afecta a todos, y una reforma de gran calado no puede pasar así. Se me hace que pasó demasiado rápido, igual y son las presiones geopolíticas, no sé, porque yo no he estado ahí viendo qué es lo que ellos están diciendo los legisladores como tal. O sea, no sé cuáles fueron sus motivaciones ocultas, me parece que esas son de ellos, pero que a final de cuentas responde a una realidad de Pemex, igual y responde mal a una realidad de Pemex, pero no sé, el chiste es ahorita evitar que la reforma sea peor que el statu quo, de acuerdo a las leyes secundarias, y buscando que los contratos sean lo más transparentes posibles, que las licitaciones se lleven a cabo. Y no sé cómo va a ser, porque yo la verdad no, o sea, no estoy en la oposición como si lo está Pau, y no conozco como tal los mecanismos con los cuales se podría negociar en las cámaras ahorita uno, pero me parece que esa tiene que ser la labor. Es decir, porque no sé, ahorita estaba viendo unas notas de Andrés Manuel y de Andrés Manuel y tal, y pues, o sea, me parece que la actitud de vamos a derrocar al PRIAN como derrocamos a Porfirio Díaz, pues no, o sea, digo, igual y yo no tengo la misma configuración mental que tienen, o no sé, no tengo como las mismas experiencias vitales, pero yo creo que la labor de la oposición tiene que ser otra en estos momentos, tiene que ser como buscar, y sobre todo la oposición que no está en el Pacto por México, buscar que salga de alguna forma leyes, o sea, que en las leyes secundarias se pase de mejor forma la reforma.
Sí, bueno, yo agradezco tu preocupación por la oposición, pero créeme, estamos tan concentrados en lo nuestro que no tenemos tiempo para andar viendo qué es lo que piensa la derecha de nosotros. Primero, la postada que se publicó el 21 de diciembre, me parece, en el diario oficial de la Federación, que se promulgó, es mentira que ya esté tal cual. No, la misma ley, sobre todo la ley de amparo, prevé un periodo de 30 días hábiles para impugnar ante otro poder de la federación que se puede comerciar. Y esto puede ser como nosotros, como mexicanos, como simples ciudadanos, podemos promover un amparo. Todavía no está acabado, no es nada más hasta que pasen las leyes secundarias, que igual no podemos pasar meses y años sin que se promulguen, ¿eh? Por el tipo de transitorios que se incluyeron. Los transitorios que se incluyeron en la reforma constitucional fueron, vaya, pareciera que ahí ya estaban escritas las leyes secundarias.
Sí, fue una barbaridad.
O sea, yo explicaba toda la ley secundaria sin ser la ley secundaria, y es un simple transitorio. O sea, todavía hay ambiente. Por supuesto que vamos a tomar medidas judiciales. Morena, en particular, ya las está empezando a tomar. Por otro lado, no solamente se trata de Morena. Uno de los congresos que votó en contra de la reforma, siguiendo el proceso, o sea, la tornó a comisión y después la votó en el pleno, fue Tabasco. Guerrero fue otro, me parece. ¿Sí? Y ellos en cualquier momento pueden promover un recurso de inconstitucionalidad. Y no solamente eso, se respetó el derecho de los pueblos originarios a consulta, que prevé el artículo segundo constitucional, que ese mismo artículo prevé que los pueblos originarios tendrán la preferencia sobre los recursos naturales en su territorio. No se les consultó. Nomás basta con que un municipio de usos y costumbres de alguna zona petrolera promueva un recurso inconstitucional, la realidad va para atrás. O más allá todavía. Basta con que un senador, un legislador local, de los que se aprobaron, un legislador federal, por la forma en que se aprobó en la Cámara de Diputados, promueva un recurso de inconstitucionalidad por faltas del procedimiento. Es más la prisa que hacer las cosas bien. Es más el encono del presidente Peña de decir, le cumplí, le dije que iban a estar la reforma hacendaria, la laboral, la educativa y la energética en el primer año de gobierno. Hay muchas formas. Cuando el licenciado López Obrador se refiere a lo que hay de Prián, como lo que acabamos de día, si le viene el discurso, dice que lo haremos sin violencia. Martí Batres, presidente del Comité Ejecutivo Nacional durante el cerco al Senado, en uno de los días que estuvimos ahí, lo mencionó y la prensa lo retomó. Si ellos privatizan el petróleo, nosotros lo vamos a recuperar. Porque nosotros, Morena, en particular Morena, aceptó jugar con las reglas del juego, con las reglas electorales. Pero también se comprometió a no ser un partido electorero nada más. Nos comprometimos a defender lo que queda de nación. Y no solamente eso, sino que Morena tiene su columna vertebral en un proyecto de nación. Y lo vamos a defender, lo estamos defendiendo y lo vamos a defender. Y vamos a defender la legalidad de la Constitución. Por otro lado, desde mi punto de vista, el constituyente permanente no está facultado para hacer las modificaciones respecto a la reforma energética en particular. Porque el constituyente permanente, si bien la constitución no es de piedra, como se dice, no puede cambiar las decisiones fundamentales. Porque si estamos en este plan, en cualquier momento el señor presidente, con su mayoría...
No, pero sí se violó el 135.
Déjame terminar. En cualquier momento, con su mayoría priista en las legislaturas locales y en la legislatura federal, en el poder legislativo federal, se le puede ocurrir cambiar el país de una democracia a una monarquía, y sería Enrique I. Una reforma es un cambio de forma, no de fondo. Cuando, desde antes de la Constitución del 17, desde la Asamblea de Querétaro, que fue el previo a la Constitución del 17, se declaró la propiedad del suelo y subsuelo como parte de la nación. Y esto también tiene que ver con una situación histórica. Desde las épocas de la colonia, donde éramos de colonia del Imperio Español, el mismo Imperio Español, en aquel entonces se reservaba para sí, para como Estado, por así decirlo, el uso del subsuelo, del suelo y del subsuelo. ¿Por qué decimos que como Díaz? Porque Díaz fue el primero en cambiar la constitución liberal para meter precisamente una reforma energética y dar las concesiones. A eso es lo que pedimos. O sea, está también este antecedente histórico. O sea, no es cosa de nosotros, ¿no? viene de la colonia española. O sea, la constitución no es de piedra. Hay un constituyente permanente, sí, pero no está facultada para cambiar este contrato social que es la constitución de fondo. Porque si no, entonces estamos bajo el riesgo de que en cualquier momento se les ocurre cambiar, por ejemplo, la democracia por una soberanía. O si les ocurre incorporar alguna parte del territorio nacional, no nada más en la parte del subsuelo. Tiene sus límites. El constituyente permanente tiene sus límites y tiene sus procesos. Aquí te hablaron varios
O sea, lo que te pregunto es, tú que lo ves como constitucionalista, o sea, si hubo violaciones como tal al proceso debido o señalado en la propia constitución para reforma de la misma.
Sí, hubo violaciones. Sobre todo lo que se mandan de las leyes orgánicas del Congreso de la Unión.
¿En qué punto?
Muy sencillo, te voy a explicar cómo estuvo. Rápido. El presidente Peña manda la iniciativa, se la manda a la Comisión Permanente se la turna al Senado, el Senado inicia sesiones, la turna a las comisiones, en este caso de energía, de puntos constitucionales, no recuerdo cuál, etc. Estas dictaminan en lo que está un montón de personas afuera del recinto legislativo exigiendo que se haga una consulta, que se consulte a los mexicanos sobre esta decisión de fondo, porque nosotros también somos integrantes de la nación. La aprueban. Tú sabes cómo estuvo, se aprobó en 36 horas. Hubo creo que un senador, no, se fue de los diputados que te tuvo que debatir en tribuna, en una sede alterna, dentro del mismo palacio legislativo, pero se tuvo que debatir el tipo para llamar la atención. Y pasó, ¿no? Pasó por el Senado, después, sin pasar por comisiones, se fue a la Cámara de Diputados, la votó mal, porque tenía que haber pasado por comisiones. Y por sus huevos, la manda a las legislaturas locales. Y ya está en el historio como que hubo una legislatura que la aprobó en 5 minutos. Otra legislatura que la aprobó en... Creo que la que más se tardó fue el Estado de México, en 5 horas sin pasar por comisiones. Pero ahí no termina el asunto. Va, se aprobó por mayoría, va. Se regresa, en este caso, a la Comisión Permanente, porque en este momento estaba sesionando la Comisión Permanente, no la Cámara, como tal. Y el diputado Anaya Cortés se le ocurre declarar como bueno y recibido y enviarle al Ejecutivo por su promulgación, cuando las leyes muy claramente establecen que se tiene que hacer un cómputo, que tienen que recibir todos los documentos de las legislaturas locales, de cómo estuvieron las votaciones, etc. Tiene que hacer un cómputo. Pero no lo tiene que hacer el presidente, lo tiene que hacer la Comisión Permanente en su conjunto. El diputado Anaya Cortés agarró y dijo, sí, tienen mayoría, no dijo de cuánto, no dijo de cómo, tienen mayoría, se respetaron todos los lineamientos en el Congreso, cuando hubo dos congresos donde se aprobó.
¿Pero se violaron las formas que están previstas en el reglamento, en la ley orgánica del Congreso de la Unión, o qué parte de la ley orgánica del Congreso de la Unión?
Y esto es una causal de inconstitucionalidad.
¿Y eso es lo que Morena va a promover para la causal de inconstitucionalidad?
Morena, y tengo entendido que otros asociaciones civiles, otros abogados, ya sabes, gente que sí quiera a la patria, lo va a hacer.
Bueno, pues ya para concluir, me gustaría recordar que hace pues 20 años se dio el levantamiento del ejército zapatista, que fue justamente con lo que empecé, pues por la promulgación del Tratado de Libre Comercio, por la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio. Precisamente ayer hubo una reunión entre el embajador de México en Canadá, el subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el embajador de México en Estados Unidos, planteando que al articular la explotación de gas se daría un relanzamiento del Tratado de Libre Comercio. Pues no sé, a mí me parece una declaración un tanto violenta, pero para ahondar en esto me gustaría leerles un un pequeño fragmento de una declaración que dio Javier Sicilia ayer. Dice: las reformas están tensando más y violentando la realidad. No podemos hacer reformas, y menos de esta manera. Estas reformas se agregan a la violencia y serán desastrosas, niegan la realidad, la tragedia que estamos viviendo. ¿Opinan que es así?
El temprano que contente.
O sea, no sé si se refiere un tanto a que las reformas se erigen como cortina de humo con respecto a la realidad, que en particular es la coyuntura que trata Sicilia, que es la de la violencia. Me parece que es una de las grandes pérdidas de este sexenio que se haya dejado de hablar de la violencia. También creo que son temas aparte. No sé, tal vez la verdad soy una persona que atomiza un tanto los temas, tal vez por la misma configuración mental que yo tengo, porque me gusta discutir los temas por partes y buscar nexos causales y buscar las cosas. O sea, no genero como ligas tan rápido entre diversos temas, sino que busco entenderlos poco a poco, uno a uno, y por eso no entiendo tanto como o sea, como que abonan a la tragedia nacional las reformas. Me parece que son temas aparte, y sin embargo, sí, o sea, comparto como el sentimiento de Sicilia, de que sí es terrible, de que a pesar de que la violencia no ha disminuido, se haya dejado de hablar de ella y que no estemos pensando en que sí es una tragedia lo que está sucediendo en este país, porque fue el tema del sexenio pasado. O sea, fue un sexenio monotemático donde se trató mucho este tema, donde salió muy mal parado y botado muy lejos de las urnas el PAN, que fue el que inició esta guerra, que se dio una estrategia que a la luz de los resultados fue pésima, que no logró disminuir la violencia, no logró disminuir el consumo, atomizó a los grupos criminales, se diversificaron, se multiplicaron, y ahí está la violencia. Entonces yo creo que, y creo que en este año de gobierno no ha habido un cambio sustancial en la estrategia. Entonces eso me parece que sí es muy problemático, y me parece que sí era un tema prioritario a nivel nacional resolver primero el problema de seguridad, porque ahí sí es un tema de soberanía, porque ahí sí se está poniendo en juego el papel del Estado como monopolio legítimo de la violencia, y aparte se está convirtiendo en muchos estados del país en una barbarie, y eso sí es lo que lamento mucho, que no se haya continuado o que no se haya dado prioridad a la resolución de este que fue el problema prioritario en la sección pasada.
Bueno, respecto a la cuestión de la forma en que se están dando la reforma, las acuerdas en México, nosotros, bueno, yo siempre he considerado que la violencia tiene un origen, y uno de los orígenes quizás el más doloroso es la desigualdad. O sea, para mí México es el país más desigual del mundo. Y lo he constatado no con las cifras, sino con la realidad. Yo he tenido la posibilidad de viajar a muchos de los municipios más pobres del país. Hace poco, más o menos septiembre, estuve en Hidalgo. Estuve en un municipio que se llama Mictitlán. Estaba haciendo trabajo de mi partido. Y Mictitlán es muy grande, es uno de los municipios más grandes de Hidalgo, tiene varias comunidades. Una de esas comunidades está separada del resto de las demás por un río. El puente era un puente de madera, que en una esquina del río tenía un centro de desarrollo infantil. Ese mismo día llovió, yo me quedé encerrada ahí 3 días, sin comunicarme, sin poder hacer nada, porque además no llega la señal de teléfono, la guardería valió madre, el puente valió madre, y ¿sabes cómo puedo salir de ahí? Para que veas lo que es la hipocresía. El presidente municipal de Mictitlán es del PRD. Se enteró que estaba una dirigente de Morena, una comisionada nacional de Morena, encerrada en el pinche pueblito, y mandó a hacer un puente provisional. Si no hubiera sido por eso, capaz que yo no estaría aquí, yo viviría en este pueblo. De verdad. Tratado de Libre Comercio para América del Norte, en particular este Tratado de Libre Comercio. Pero resultó ser nefasto. Nos metió en la triste noche neoliberal en la que estamos ahorita. Las reformas todas tienen que ver una con la otra y todas tienen que ver desde su origen, que yo ubico en el Consenso de Washington, donde empezó propiamente a entrar el neoliberalismo como sistema económico en México, incluso como sistema político, porque es una forma de hacer política también. No me vengas a decir que la economía no está íntimamente ligada con la política con la economía, por supuesto que tienen relación. La violencia es a todas luces injustificable, venga de donde venga, sea del Estado, sea de la sociedad civil, o del exterior. Pero se nos han cerrado las puertas. Con la reforma educativa valió madre la educación básica. Con la reforma laboral valió madre mi futuro y tú. Con todos los derechos que se violentaron, que precisamente son las conquistas de los sindicatos, los derechos laborales, son una conquista que en México costó sangre. Sangre. Yo no puedo culpar a un joven de mi edad, de nuestra edad, que no tiene acceso a la educación superior, a una profesión. No tiene acceso a un empleo bien pagado, mientras los precios siguen subiendo, y el salario se sube, pero muy poquito. El poder adquisitivo cada vez es menor en este país. No lo puedo culpar cuando los narcos, que el gobierno federal ha permitido su inclusión aquí en México, sobre todo los narcotraficantes, cuando llegan y les dicen, mata a ese pendejo, te voy a pagar 50,000 pesos. 50,000 pesos por disparar una bala. Y yo te doy el arma, no te preocupes. Por supuesto que una de las origines de la violencia es la desigualdad social. Y una de las origines de la desigualdad social en este país es el pinche tratado de libre comercio, que efectivamente no redujo la pobreza, no redujo la desigualdad, ni lo va a hacer, porque no es su objetivo final. Se pueden pintar muy bonito, pero la realidad es otro. Tenemos que recordar que, como decía Octavio Paz, el PRI es el logro filantrópico, pero no deja de ser ogro.
Quiero agradecer a nombre del equipo de Alma Mater, a Paola y a Salvador, por habernos compartido su visión, así como a quienes nos escuchan, y especialmente a la junta editorial de la revista Nexus, que hace posible que los jóvenes universitarios podamos escucharnos e intercambiar puntos de vista. Feliz 2014, a pesar de todo, y reitero la invitación a colaborar con nosotros en este espacio para todos los universitarios.